Este es el podcast de Joven Verdadera, una voz en medio del ruido, guiándote hacia tu significado, valor y propósito en Cristo.
Hola, hola, jóvenes verdaderas, les habla Lana y estoy muy feliz de estar nuevamente con ustedes, compartiendo este espacio donde juntas profundizamos en la palabra de Dios y descubrimos sus propósitos para nuestras vidas. En el episodio anterior hablamos sobre cómo Dios nos diseñó para vivir en conexión, sea a través de las amistades, la comunidad, la mentoría. Vimos que cada relación es una oportunidad para reflejar su carácter, crecer en santidad y dar testimonio de su fidelidad. Y seguimos avanzando nuestro recorrido por el manifiesto de Mujer Verdadera, una guía que ha sido de gran bendición para mí y estoy segura que también para ustedes. Y hoy queremos dar un paso más en ese camino, explorando esta vez cómo podemos vivir las relaciones con un corazón que considera a los demás como más importante que nosotras mismas, como nos enseña Filipenses 2:3. Y para ayudarnos a profundizar en ese tema tan desafiante como hermoso, hoy me acompaña Susy. Hola Susy, ¿cómo estás?
Hola Lana, muy bien, feliz de estar aquí nuevamente con ustedes.
Me alegro que estés bien. Y bueno, pues para entrar en materia, me gustaría hacerte una pregunta. Y es, ¿cómo aprendiste tú a vivir esa verdad de considerar a otros como más importantes que a ti misma? ¿Fue algo que surgió de manera natural o algo que Dios tuvo que confrontar en tu vida? Porque suena bonito, pero en la práctica puede ser realmente un reto.
Sí, obviamente es un gran reto y creo que nos puede ayudar considerar primero el pasaje de donde viene esta frase, ¿no? Porque estamos hablando de Filipenses 2. Bueno, Filipenses es una carta que Pablo escribió desde una situación muy difícil, donde él estaba siendo tratado de manera injusta, donde él está encarcelado, y él les escribe a los filipenses, personas a quienes él amaba, que él sabía también que sus vidas tienen dificultades, que van a tener relaciones en su vida donde se sienten maltratados, donde pasan injusticias. En esta carta de Filipenses, Pablo escribe en el primer capítulo y él escribe una oración hermosa y les acaba de decir a los filipenses que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y que ellos mismos tienen el privilegio de sufrir por Cristo. Entonces llegamos al versículo 3 de Filipenses 2, que dice: no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Y si seguimos con el 4, dice: no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Entonces, si leemos esto y lo conectamos con lo que él acaba de decir, o sea, todo lo que viene antes, pero también vemos lo que dice justo después, porque él va a decirnos que Cristo tuvo esta misma actitud. En el versículo 5 dice: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, él nos está pidiendo hacer lo que Cristo mismo hizo. Y nota lo que no significa cuando dice que consideremos al otro como más importante, porque está dando Cristo como ejemplo. Y sabemos que Cristo es ¿quién? Cristo es Dios. O sea, ¿Cristo es una persona importante? ¡Claro que sí! Él es Dios, es uno de los tres miembros de la Trinidad. Entonces, creo que cuando yo primero estudié y empecé a entender este pasaje, algo que es súper importante es entender que cuando el pasaje dice cada uno considera al otro como más importante, no está hablando de nivel socioeconómico, no está hablando de inteligencia, no está hablando del valor de su vida en cuanto a lo que hace, porque Cristo es Dios. ¿Y qué hizo Cristo? No consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Entonces, Alana, yo creo que para mí primero fue entender lo que esto significa. Pablo no nos está diciendo: mira a los demás, trata de encontrar alguna razón en lo que ellos hacen o son, o cuánto dinero tienen, o qué inteligentes son, o no sé, para convencerte que ellos son más importantes que tú. Eso no es lo que él está diciendo. Y eso fue lo que a mí me costó por muchos años entender cómo es que yo voy a mirar a alguien que a lo mejor batalla mucho, que no está siguiendo a Cristo como debe hacerlo, y cómo la voy a considerar como más importante. Yo lo veía como, yo entendía como que más espiritual o no sé. Y eso no es lo que Pablo está diciendo. Él se está refiriendo a una decisión que nosotras hacemos, de mirar a esa compañera de la escuela que me irrita un montón, o a ese hermano pequeño que me hace la vida imposible, ¿verdad?, en la casa, o lo que tú quieras, las relaciones, ¿verdad?, que tenemos donde batallamos como para realmente valorar a la otra persona. Está diciendo que tal como Cristo tomó una decisión de bajar del cielo y ponerse al mismo nivel que los hombres y amarlos y dar su vida por ellos, que nosotras tomemos esa decisión, que no es porque valoramos y tratamos de buscarle, no, es porque yo quiero imitar a Cristo. Y para mí esto fue, obviamente no es natural, no es natural. O sea, la naturaleza del hombre, la naturaleza pecaminosa que heredamos, no nos permite de manera natural considerar a otros como más importantes. Y entonces, bueno, esos son varios aspectos, ¿verdad? Yo obviamente todavía batallo para poner a un lado mis preferencias y servir a otros de manera desinteresada, claro que sí. Pero yo creo que este versículo nos deja un patrón para nuestras relaciones interpersonales, ¿verdad? Y va de acuerdo con el resto de la palabra de Dios. Ese orgullo natural, ese egoísmo, egocentrismo natural, yo tengo que dejarlo a un lado y tomar una decisión diaria de sacrificar mis deseos y mis preferencias y mi comodidad para considerar a la otra persona, sus necesidades, su vida en ese momento como más importante que lo que a mí supuestamente me urge. Entonces, eso así yo lo entiendo y así Dios pues ha tenido que trabajar en mi vida, porque obviamente no es natural.
No. Y me encanta, o sea, lo que tú dices de que es una decisión diaria. O sea, todos los días yo tengo que recordarme la verdad bíblica y hacer lo que Jesús hizo, como tú decías. Y también, cuando hablamos de considerar a otros como más importante que a nosotras mismas, no podemos dejar de mencionar la humildad. A veces, en medio de una relación difícil, lo último que queremos hacer es ceder o servir con un corazón humilde. Pero muchas veces es justo ahí donde Dios quiere obrar en nosotras y a través de nosotras. Entonces, ¿podrías compartirnos algún momento en el que practicar la humildad transformó una relación que estaba siendo difícil para ti? ¿Y cómo viste a Dios obrar en medio de todo eso?
Pues yo pensaba en algunas relaciones donde, por ejemplo, llega alguien nuevo a la iglesia y yo veo a esa persona y hace cosas diferentes, o como que no entiende realmente la palabra o cómo debe actuar. Y a veces mi primer instinto es como criticarla en mi mente. Pero de verdad es una persona necesitada y Dios la ha traído a nuestra iglesia porque tiene necesidades. Entonces sí me ha pasado en varias ocasiones, pienso en una en particular, donde el humillarme y acercarme y decir, mira, yo estoy juzgando realmente en mi mente, pero yo necesito amarla. Ella es una persona de igual valor que yo. Si ella es hija de Dios, o sea, no hay ninguna diferencia aquí, aunque yo lleve 40 años en la fe y ella solo lleve quizás meses, eso no importa. Entonces sí he visto cómo Dios ha obrado y al final me da una amistad hermosa con alguna hermana que al principio a lo mejor yo sentía orgullo en mi corazón cuando la veía. Y sí he visto cómo esa actitud puede transformar relaciones y promover mucho la unidad entre los que somos de Cristo, ¿no?
Sí, sí, amén. Y como que hablando un poco más de eso, bueno, ya lo has comentado un poco, pero como qué tipo de lucha enfrentaste cuando intentaste poner las necesidades de otro por encima de las tuyas, porque es difícil a veces, como hemos mencionado.
Sí, yo creo que nuestra cultura moderna no nos ayuda mucho en esto porque hay mucha enseñanza como de tú haz lo que te siente bien, lo que se siente bien, tú eres el que determina tu destino, no dejes que la gente te atropelle en el camino, ¿verdad? Y realmente esas actitudes no son bíblicas.
No.
Y las luchas que enfrentamos todas para poder poner las necesidades de otras personas por encima de las mías, por decir, son esas luchas del egocentrismo. O sea, es muy difícil de manera natural pensar realmente que la necesidad de mi esposo o de mi amiga o de mi mamá o de mi hermano o mi compañera, que realmente es más importante. Y ahí otra vez tenemos que regresar a qué significa importante. No es que en una escala, ¿verdad?, de las necesidades importantes de del ser humano. No es que, bueno, su necesidad está como en un rango más alto que el mío. Otra vez, es la actitud que yo tengo. Yo estoy dispuesta a decir, ok, yo no me siento bien hoy, pero yo voy a poner a un lado mi necesidad que es real. Tengo una necesidad real de fuerzas. A lo mejor estoy con dolor, pero yo decido poner a un lado eso y considerar en este momento la necesidad de mi amiga que me está pidiendo algo que realmente no quiero hacer, pero porque la amo en el Señor, voy a poner su necesidad por encima de la mía. Y entonces mi lucha constante es no comparar, como, ay, es que yo me sacrifico mucho por ella, pero ella no lo hace por mí, o no sé, cosas así, sí, ¿verdad? Uh-huh. O sea, como tratar de pensar que yo soy capaz como de evaluar, mira, ella sí es una buena amiga, ella no, o sea, yo ando juzgando y comparando siempre, ¿verdad? Uh-huh. Esa es como nuestra tendencia. Pero eso no es lo que somos llamadas a hacer. Somos llamadas a un día a la vez estar poniendo a un lado, sometiendo nuestro egoísmo y nuestro orgullo al Señor y poder tener como esa humildad, pero también esa abnegación.
Sí.
Y uh-huh. eso es lo que nuestra sociedad hoy en día no enseña, la abnegación. Uh-huh. Incluso en la crianza, ¿verdad? Las filosofías de crianza, dependiendo de qué edad tengas, tú que estás escuchando, es posible que tú has sido criada en una sociedad que no te ha enseñado a negarte a ti misma nada, ¿verdad? Si lo que tú tengas ganas, tú hazlo. Entonces, todo es a la abnegación, la humildad, la comodidad. O sea, hay muchas veces que no queremos hacer algo simplemente porque es incómodo. Y obviamente ahí otra vez regresamos. Cristo bajó del cielo. ¿No crees que estaba más cómodo en el cielo? Entonces, bueno, esas son algunas luchas, ¿verdad?, que uno enfrenta. Sí.
No, y es que realmente, o sea, en este pasaje es algo totalmente contracultural. O sea, yo no he visto a nadie que no sea cristiano sí. que te diga, no, tú tienes que tratar a los demás como más importante que a ti mismo. O sea, sí. en ningún lado lo dice. Y me sorprende como, o sea, lo que nos pide el Señor, pero también como que puedo ver su carácter en medio de todo eso. Y puedo ver también como los frutos de eso. Y, sí. y también la lucha, como tú decías. Y también, o sea, sabemos que la humildad no es algo que simplemente nos sale todo el tiempo. O sea, no es una actitud natural de nosotras. Es algo que se cultiva día a día, como tú estabas uh-huh. diciendo.
Uh-huh.
Y especialmente en esos momentos en los que nuestro orgullo quiere hablar más fuerte, en el que, no, o sea, mis propios intereses, lo que yo quiero hacer, lo que me conviene en el momento. Y por eso es tan valioso tener hábitos que nos ayuden a mantener el enfoque eterno. Como cosas prácticas que nos recuerden y también formen un hábito en nosotras. O sea, ¿qué tipo de recordatorios prácticos te ayudan a vivir con una actitud humilde, especialmente cuando no es lo más fácil?
Uh-huh, uh-huh. Sí, porque si no cambiamos hábitos, realmente no hay cambio, ¿verdad?
Claro.
No, o sea, tiene que haber la transformación que Dios hace en nuestras vidas es, primero, en qué creemos, cómo pensamos. Y luego en lo que nuestro corazón ama, o sea, en base a lo que yo creo. Si yo creo que yo merezco estar cómoda, entonces mi corazón valora y ama mi comodidad y eso se va a ver en mis acciones y en mis palabras. Entonces, el hábito número uno más transformador es contemplar a Cristo en su palabra y buscar ver las evidencias de cómo Cristo se entregó, de cómo Cristo se humilló. Yo le recomendaría a las chicas que escuchan a que memoricen este pasaje, Filipenses 2, pero varios versículos que están ahí, los que leí, ¿verdad?
Sí, sí.
Como del, no sé, del 1 al 5 o 6, por ahí. Porque ese ejemplo de Cristo nos vuelve a aterrizar todos los días. Si Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿cómo yo voy a estimar el estar más cómoda o que se hagan las cosas como yo quiera o lo que tú quieras, ¿verdad? Que sea tu lucha. Entonces, eso sería, para mí, eso sería hábito número uno. Mirar a Cristo. Quizás tú puedes hacer una lista de verdades acerca de la vida de Cristo, memorizar versículos, pero también es simplemente leer tu Biblia de una manera atenta, aprender a estudiar y entender la palabra de Dios más. Eso es tiempo sumamente bien invertido. Y el otro hábito es busca ser intencional en cambiar el carácter de algunas de tus amistades y relaciones. O sea, si tú sabes que tú te crees más inteligente que alguien, o más hábil, o más importante socialmente, o en la iglesia tú eres más servicial, o tú tienes una posición y esa persona no, lo que sea, busca a alguien que a ti ahorita te parece imposible verla como más importante que tú y empieza a buscar la manera de servirle y amarle y escoger considerarla como más importante. Esto es como, son acciones intencionales que yo me evalúe a mí misma y yo diga, mira, hay ciertas personas que yo no puedo concebir el considerarlo como más importante que yo. Bueno, entonces hay que trabajar eso. Hay que buscar la manera de acercarme a esa persona con amor, servirle intencionalmente y Dios va a hacer una transformación, porque a veces nuestras acciones tienen que ser obedientes antes de que nuestro corazón, realmente nuestras emociones reflejen ese cambio. Entonces, esas serían mis dos sugerencias.
Sí, wow, me encanta la segunda, como que es algo muy práctico y que creo que puede ayudar bastante. Y para terminar, hay algo que muchas veces no se dice en voz alta, pero que muchas chicas sienten en lo profundo, y es que vivir con humildad puede hacerlas sentir pequeñas o invisibles, o que los demás se desaprovechen de ellas. ¿Qué tú le dirías a una chica que desea vivir con humildad y de esta manera que hemos estado hablando, pero lucha con ese sentimiento de que eso la hace menos o la deja desprotegida?
Sí, sí, sí. Es buenísima pregunta porque la verdad es que hay muchas mujeres jóvenes y quizás muchas no tan jóvenes también, pero que sí han sido desprotegidas. De alguna manera las personas se han aprovechado de ellas, tienen experiencias de su niñez o de su juventud que las hace sentir vulnerables. Y hay cierto sentido en que la humildad nos deja vulnerable. O sea, al humillarme delante de una persona, yo me abro a que esa persona pueda herirme y piensa en lo que le pasó a Jesús. La humildad de Jesús lo llevó a dar su vida, lo llevó a la cruz. O sea, él siendo Dios, consideró mi necesidad como más importante que su derecho de quedarse en el cielo, en su lugar de honor y gloria, y bajarse a la tierra. Y esa humildad lo llevó a la muerte. Entonces, hay cierto sentido de un lado aquí del asunto donde tengo que estar dispuesta a exponerme, a ser vulnerable y a que otras personas pudieran herirme de ciertas formas en mis relaciones interpersonales y que yo por la humildad que Cristo hace posible en mí, yo pueda perdonar y yo pueda ser paciente. Pero hay otro lado de la historia, ¿verdad? Y Dios no está llamándonos a permitir que una persona más fuerte, más poderosa, se aproveche de mí. No significa esconder y perdonar conducta abusiva sin hacerle frente y llamarle por lo que es. No significa tapar pecado. Yo sé que la Biblia dice, el amor cubre una multitud de pecados. Eso quiere decir que el amor puede perdonar muchas veces a otras personas, pero Cristo tuvo que morir por ese pecado. Y la mejor manera de amar a alguien desinteresadamente cuando se trate de pecado es dejar que ese pecado se descubra y que ella tenga que tratar con ese pecado. O sea, hay que recordar que somos motivadas por la obra de Cristo y su amor. Y si hay una chica que está escuchando y se siente desprotegida, recuerda que como hijas de Dios nunca estamos desprotegidas. Dios utiliza, sí, a padres, líderes, quizás hermanos mayores, pastores, esposos, incluso amigas y amigos para protegernos, sí. O sea, muchas veces es en el ambiente de ciertas relaciones que nos protegemos, pero Él es nuestro gran protector. Entonces, amar desinteresadamente no nos expone a peligro en la economía de Dios. No podemos pensarlo así. Cuando yo obedezco al Señor y yo amo de manera desinteresada y humilde y servicial y sacrificial, yo puedo confiar que Dios me dará la sabiduría para no meterme en una situación donde realmente me estoy exponiendo a algún peligro. Y si yo siento esas emociones de que, bueno, si yo me dejo, si yo cedo, eso me hace menos. Pero es que eso sí, en la economía del mundo sí, pero no en la de Dios. En la economía de Dios, la persona humilde es la que se exalta. Eso siempre ha sido así. Jesús lo dijo muchas veces. Entonces tú no te haces menos cuando tú pones tus deseos. Tú sometes tus deseos a las preferencias de otros. Tú sacrificas tu tiempo valioso, tus recursos para servir a otros. Eso no te hace menos y no te expone a peligro, porque Cristo es nuestro gran protector.
Wow, amén. Qué conversación tan necesaria. Muchísimas gracias, Susy, por abrir tu corazón y ayudarnos a ver cómo la humildad no es señal de debilidad, sino de fortaleza en Cristo. Y nada, ahora sí llegamos a nuestro momento de la verdad para terminar el episodio de hoy. Y recordamos que Jesús no nos llamó a buscar reconocimiento ni a ponernos en primer lugar. Él, siendo Dios, se humilló a sí mismo y sirvió con amor. Vivir con humildad no nos hace menos, nos hace más parecidas a Él, como hemos visto a lo largo del episodio de hoy. Así que hoy hazte esta pregunta: ¿en qué relación Dios te está llamando a practicar una humildad que refleje su carácter? Recuerda que no estamos solas en este proceso. El Espíritu Santo nos capacita para vivir esta verdad, aun cuando cuesta. Y en ese caminar, Él se glorifica. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Joven Verdadera. Si este contenido fue de bendición para ti, compártelo con otra chica, déjanos un mensaje o cuéntanos cómo Dios está obrando en tu vida. Y nos vemos la próxima semana. ¡Chao!
Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.